¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a los que se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado. Y extrañaba decir eso, ya tenía rato que no lo hacía. Pero hemos regresado con el café teológico. El día de hoy, pues tengo un gran invitado, gran amigo. Próximamente, si Dios nos permite, vamos a tener un café teológico con el pastor y especialista en San Agustín, que es Andrés. El pastor Andrés y estudiante, primeramente Dios, lo estamos programando para esta semana o para la otra. Todavía todo depende de los tiempos. Pero bueno, el día de hoy me acompaña Esteban Espinosa, el experto en cine, sobre
Bueno.
el experto en cine en este canal y en la temática que hoy me parece muy interesante, acerca de algo que no estaba tan enterado porque he estado viajando. Pero me comentaron acerca de esta película y ya he visto bastantes anuncios, bastantes comentarios. De hecho, compartí una publicación tuya, Esteban, en referencia a esta temática, la película The Son of the Freedom, ¿verdad? Un fenómeno mediático que sería este café teológico para platicar un poco acerca de este tema, acerca de lo que está utilizando esta película o los promotores de esta película y la ideología que contiene, que claro que a primera vista, parece ser algo bastante bueno, bastante loable. No estoy diciendo que no lo sea, sino que es interesante conocer diferentes perspectivas y en cuanto a las agendas políticas que rodean toda esta temática. Pero Esteban, ¿cómo te encuentras y por qué hablar de esta película, The Son of the Freedom y el fenómeno mediático?
Pienso que, hola, hola a todos, por cierto. Gracias, Iván, por invitarme o aceptar el café. ¿Por qué hablar de Sons of Freedom? Es un fenómeno. Siempre he hecho de ser una película que le arrebate la taquilla a una superproducción como Indiana Jones. Ya estamos hablando de que hay que poner atención y enterarse que es una película que tiene una connotación religiosa y sus productores tienen convicciones religiosas. Es como para poner ya atención doble, pero lo que hace más interesante es que el marketing que se ha utilizado la película es más que nada este marketing de que se habla de que existe una élite que no quiere que vean esta película. Y es ahí donde se ha vendido en redes sociales, aún no llega a América Latina, pero parte de la, vamos a decirlo de esta manera, del marketing, esta producción que han hecho estos creadores de esta película en América Latina es venderla a la parte más conservadora como si fuese una película de denuncia, no solamente por su temática que trata el trata de blancas o el trato de tráfico de niños, sino hablar como si fuese la denuncia directa contra toda esta organización en las sombras, ¿no? Que va unido posiblemente a una élite, a lo que ellos plantean, y de esa élite que quiere impedir que se abra este tema. Por ejemplo, han usado parte del marketing que Netflix no quiere utilizar la película en su plataforma, entonces a Netflix ya lo ven como parte de esta agenda woke, LGTB, entonces, sí puede tener ese contenido, pero no puede contener una película que denuncie la trata de menores, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que una locura, pero se ha desatado un fenómeno mediático, primero que nada en Estados Unidos, que más que nada no ocupaba hacer mucho más promoción en otros lados que no fuera la parte conservadora, no solamente religiosa, sino los que se agregan a esta teoría de Canon o Canon, y sabremos un poquito más adelante qué es eso. Y lo que sería aquí en México, más que nada los que han sido partícipes de toda una narrativa construida en contra de lo que es esta parte progresista, ¿no? Entonces, vas a encontrar en las redes sociales, obviamente, al productor que lo ha estado siguiendo mucho, pues teniendo rosarios, ¿no? En pos de lo que sería en contra, vaya, de lo que sería la trata de blancas, la película que sea un instrumento, ¿no? Para poder hacer conciencia sobre el tema, ¿no? En cuanto al actor Jim Caviezel, que para muchos ya una ya casi no sé cuántos, 20 años, nos habla acerca de la película Pasión de Cristo, y él dice que es la mejor película que ha trabajado después de la Pasión de Cristo. Con ese pequeño argumento ya el marketing te está diciendo todo para la parte conservadora, la parte religiosa. Ya vemos a Jim Caviezel como un personaje casi sacro por la Pasión de Cristo, y el que nos diga que esta película es su segunda mejor película añadiendo la Pasión de Cristo, pues ya con eso ya uno quiere comprar boleto, ¿verdad? Entonces, claro, en la cuestión religiosa podemos ver claramente que existe un claro marketing, quizá no multimillonario como lo han hecho con Indiana Jones, Tom Cruise, con Misión Imposible, la última que hicieron, pero sí, o Barbie es la que tiene ahorita el marketing más grande de publicidad, sino se ha valido de la propia gente para poder que esta se distribuya. Ahora, no ya ha llegado a América Latina, pero ya va a llegar, ya hay fechas tentativas. No la he visto yo y muchos no la han visto, pero en sí, lo que realmente ha causado el efecto interesante es, por ejemplo, ¿por qué hablar y por qué seguimos hablando del fenómeno? Es, por ejemplo, escuchaba ahí Ibarashé, creo que se llama el muchacho de TikToker, que pues le decían, ¿por qué no hablas de la película? Y él simplemente dice que no la había visto, porque no puede hablar de una película que no ha visto, le se hacen la crítica, oye, pero tú has hablado de películas que ni has visto. Entonces es ahí donde le empiezan a cuestionar muchos TikTokers, mucha gente hace su parte ahí agregándose, diciéndole que es un progresista, es una persona vendida, está comprada por la élite, y es para poner atención. Y Ibarashé hace el video Son of Freedom, ¿y qué sucede? Pues le empiezan a recriminar ahora, o sea, el video no está mal, simplemente él pone en cuestión dos puntos, ¿no? Uno de ellos, bueno, no es la primera película que denuncia el tema, como para que digan que estuvieron el hilo negro, y la más importante de todas, la película pues en sí es una película que podríamos decir que no es ni buena ni mala, sino es una película que trata su tema como tal, la trata de blancas, el tráfico de niños, etcétera, ¿no? Entonces, esa actitud que ha tomado la parte, no puedo llamarla ni conservadora porque es complicado etiquetarlo, porque ya no es ni religioso en América Latina, hay gente que verdaderamente cree que existe una conspiración de una élite, hay un argumento muy armado, muy estructurado, y esto viene de post-pandemia, ¿no? Pero hablar de Sound of the Freedom en este momento, antes de que llegue a América Latina, es hablar más que nada del fenómeno mediático y cómo ha hecho clic con toda la parte religiosa, la parte conservadora, difícil, como les digo, porque puede ser muy conservadora por el lado religioso y otra conservadora política y otra que no entendemos realmente por qué se adhieren a esta teoría, ¿no? Pero es importante, sí, está de moda. Es interesante cómo también Hollywood está cansado, ya no puede emitir nuevos proyectos. Viven en los 80, tenemos remake de muchas películas ochenteras. El cine superhéroes ya está llegando al tope, tanto en serie como lo que viene siendo este aspecto de las mismas historias de siempre, el remake. ¿Y qué sucede? Que sí puede suceder otro fenómeno fuera del apartado religioso, que sí el público desea y necesita un cine de conciencia. Quizá no sea el mejor cine de conciencia, tendríamos que verlo, pero sí también hay un apartado ahí para entender que el público está harto de enfrentar la fantasía y quizá es tiempo de enfrentar, no quizá una realidad directamente veredicta o muy bien establecida, pero por lo menos que no me estén mandando al mundo de Oz, sino me estén hablando de algo que realmente estamos viviendo en un mundo que sobrepasa todo escapismo que Hollywood nos puede producir desde el 2020.
Claro, y creo que se conjuntan diversos temas en referencia a esta película. Claro que desde un punto de vista vemos que es un tipo de temática que puede ser bastante interesante en cuestión de una realidad que estamos viviendo. Como te comentaba detrás de cámaras, la semana pasada andaba por Tlaxcala, que en México es una zona muy conocida por el tráfico precisamente o trata de blancas. La gente no sabe de esta película, son pocos los que saben, de hecho yo no sabía, me acabo de enterar la semana pasada, Puedo decir que claro que puede ser una buena película, pero ante todas estas cuestiones políticas, porque la primera noticia que me apareció en el feed de Facebook viene siendo que Disney, me parece que Fox, corrígeme, ya tenía como esta película comprada, ¿no? Para poder distribuirla, pero resultó que la compra Disney, esta película la dejó rezagada, la dejaron sin ningún uso. Entonces se buscaron algunos independientes y entra en escena el héroe de esta historia, que es Eduardo Verástegui, ¿verdad? Alguien bastante conocido por un video de un hombre bastante carismático, atrayente, con valores cristianos, con capacidad de abstinencia. Que sorprende realmente, es bueno, como un hombre tan galán, con esas capacidades, sea alguien que se abstenga, ¿no? Y que claro, tiene sus convicciones católicas, ¿no? Y él es el héroe que empieza a producir juntamente con Jim Caviezel y el director Alejandro Gómez Monteverde, comienzan a trabajar en esta película, que claro, que como estamos escuchando, parece ser la película que va a desmontar y va a aclarar las verdades políticas y lo que está detrás de todo esto. Cosa que obviamente haya habido gente que ha luchado contra esto. Y esta película, claro, no estamos diciendo que sea algo negativo o malo, pero hablamos de que hay un fenómeno mediático, ¿no? Hay algo que está detrás de bambalinas, una agenda política que puede ser muy sesgada en muchas ocasiones. Pero cabe mencionar que esta película todavía no está, no ha salido, no está en México. Tengo entendido que va a estar hasta finales de agosto, ¿no? Si no mal recuerdo, Esteban. Pero igual.
Hay tentativas fechas para agosto, otros dicen que para noviembre, pero como va el asunto, yo creo que para agosto, si todo sale bien, ¿no? O
Ok,
sea,
sería interesante verla. ¿Hay otras películas, Esteban, que tratan este tema? ¿Hay otras películas ya anteriores a The Son of the Freemo? The Freedom.
me llama la atención que en la película Sons of Freedom esté la actriz Mira Sorvino. Sale como parte del reparto. Y Mira Sorvino ya había hecho una película de denuncia de trato de tráfico de jóvenes. Es una película, déjeme recordar, la película se llama Skin Trade, la película, y es de también, es una madre en esa película en la cual le secuestran a su hija y él hace lo imposible para encontrarlo. Llama la atención que la misma actriz de esta película, que en aquel caso no es una película religiosa, pero es un drama de una madre, la misma actriz aparezca en esta película. No sé si hicieron así un guiño o habría que investigar si la actriz está comprometida con el tema del trata de mujeres, ¿no? Me llamó la atención. Ahorita que hablaba del tema de los productores, para mí es importante entender las convicciones de los productores. Así, decía algo interesante ahorita que decía, de bueno, es que para el 2018 ya teníamos la película, Fox ya quería sacarla, queríamos sacar hasta una serie de televisión, ya veníamos con todo, y de repente, ¡pum!, Disney compró Fox, la desmanteló. Y aquí voy a hacer claro en algo, no es que soy parte de la agenda progresista, todo lo contrario, pero hay que ser honesto. Cuando
Claro.
Disney tomó Fox, desmanteló todos los proyectos, todos. Y manteló desde los de X-Men que ya venían pendientes, una película ahí que la desbarataron, más de seis proyectos que venían ya con todo lo que es el mecanismo, ¿no?, de producción, unas se quedaron a medias, otras se quedaron simplemente enfrascadas y enlatadas en un cuarto, que las terminaron incluso, solo les faltó la última edición. Entonces, hablar de que Disney quiso dar ahora sí como un cuartelazo a ellos por parte de la temática de la película, yo pienso que es difícil tomarlo como algo serio, ya que al final de cuentas Disney lo único que quería era desbaratar Fox y lo hizo. Entonces, con todo su poder, él simplemente desbarató Fox, tomó la única película que verdaderamente no podía detener, es la de Avatar de James Cameron, y sabes qué, compa, yo soy James Cameron y yo sigo con mi proyecto, pero contigo, ¿cómo le hacemos, no? Y hay un problema que le atrasaron nada más las fechas de su película casi 3 años más después de eso, ¿no? Entonces, a donde voy con todo eso es que quizá parte de lo que se ha vendido es parte de la narrativa del marketing, así como que la élite está queriendo prohibir la película. Ha habido notas ahí de Rotten Tomatoes diciendo que no ha habido un cine que le haya querido prohibir la entrada a esta película en Estados Unidos. Lo que tiene es que no le han dado más salas. ¿Por qué? Porque es lógico, es una película menor de bajo presupuesto y se la dan a las películas de alto presupuesto, porque por lógica el cine dice, pues yo voy a vender a lo que comúnmente vende, ¿no? Pero resulta que la película, pues por estar ganando y llenando las salas, están diciendo a la gente, no, es que no le están dando todas las salas posibles, eran 4,600, le dan 1,200, etcétera. Entonces ya empiezan a pensar en una conspiración. Entonces eso que está aprovechando esta serie de eventos que aprovechan los productores, lo agregan ellos a la agenda de sus convicciones. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita decía de Eduardo Verástegui, es un actor de telenovela que se retira del área y hace una promesa a su padre, que él ya no estaría, o madre, no me acuerdo en este momento, que ya no estaría él en películas de violencia o con escenas sexuales, porque él es una persona que había tenido una convicción clara ahora de su fe católica. Es un hombre, pues, aquí con el favor de mi esposa, un hombre atractivo, pero un hombre, yo lo conocía años atrás por un video en el cual le entrevistaban y él decía que tenía años célibe, si tiene relaciones sexuales, ¿no?
Sí, muy famoso.
Entonces ya está ahí donde te quedas, wow, pues es impresionante, ¿no? Ahora, es un hombre que lo ves muy claramente comprometido con sus convicciones católicas, pero una parte muy conservadora. Como le decía al principio, he estado siguiendo sus rosarios, donde dice acerca de las películas, la película y lo que es el tema de la conciencia de los niños, ¿no?, en el mundo. Entonces, aquí hay que ser un poco delicados. No estoy diciendo que sea así, pero sí es para llamar la atención de todos. Primero que nada, a pesar de que el rosario nos suena algo bueno y su convicción es correcto y cualquiera se le puede respetar eso, el detalle es que toma el tema como si fuese también parte de la propaganda o el marketing para vender la película. Entonces, más allá de simplemente ser una película y que las élites la quieran funar, ya lo hubieran hecho sencillamente. Ya no hubiera encontrado una distribución. De que batalló de 6 a 8 años para poder presentarse al cine, bueno, vengan a México. Aquí hay películas que se hicieron hace 10 años y no han encontrado distribución. Y no son películas que estén peleando contra la élite. O sea, hace poco me contaba un amigo que fue a Cineteca y el propio director que le estaban presentando su película en la Cineteca, él que le estaba dando poste a la gente diciendo, ven, métase mi película, por favor, métase mi película. Y le preguntaba al director, bueno, ¿cuántos años tiene que hizo la película? Hace 5 años la hice, apenas me la están preguntando. Entonces, todo lo tienes ahí en la pura fila de la Cineteca, dando afiches o dando postes para que vayan a ver su película. Entonces, bien, es parte de lo que uno se pregunta, bueno, ¿Qué tan veraz este discurso de decir, bueno, es que la élite nos quiere quitar? Y también uno no quiere ser más explosivo, pero sí puedo llegar al decir que si estamos hablando de los niños, es un tema que vende en una conciencias religiosas, conservadoras, donde parte de lo que se ha peleado en los últimos años es contra la agenda woke, es esta onda, o este apartado que se ha creado, de que no te metas con mis niños, con los niños no, ya estamos todo el tema este de los LGTB, el tema que se ha creado esa narrativa, y por supuesto, parte de lo que se agrega es que con los niños no te metas, ¿no?, con los niños de Dios, hay una expresión que usan ahí como tal, y obviamente la gente que ve la película, y es un tema, como te digo, puedo usar la expresión que hasta me suena tramposo, voy a ser justo hasta ver la película, ¿no? Pero sí suena un tanto tramposo venderla desde esa forma, ¿no? Ahora, me detengo. En el sentido de la película, es bueno, es mediáticamente bueno esto. Por un lado, sí, como le decía, Hollywood está cansado y necesita otro tipo de cine.
Claro, ahí entra sí, algo que precisamente hoy en la mañana estaba considerando, Esteban.
Sí.
El problema económico se empezó a visualizar y hasta las preguntas, ¿no? Aquellos que el cine de Marvel hemos estado viendo, de alguna manera estamos inmersos en la cultura pop, hemos estado viendo algunas producciones, ¿no? Y vimos ciertas afectaciones aún en el en películas de DC, como películas de Marvel, cómo se ha mostrado una calidad menor en cuanto a hablando de efectos especiales. Y nos hemos preguntado, pensando que solamente lo que es las películas de héroes han tenido este tipo de detalles de presupuesto, pero la realidad es de que es general y se acaba de demostrar con una huelga de actores que se ha tenido en Hollywood, ¿no? Que ha habido una decreciente poder, se puede decir, ¿no? En cuanto a la realización de películas, los efectos que tuvo la pandemia se están viendo, se están considerando en lo que son las producciones de hoy, esas afectaciones. Igual me gustaría mostrar lo que es el tráiler, yo no lo he visto, digo, apenas esta semana me enteré de esta película, y me gustaría que lo viéramos, Esteban, y dieras tus opiniones referente al tráiler, y qué piensas de ello. Igual, no sé cuánto dura, creo que dura 2 minutos, voy a tratar de pausar al minuto para poder comentarlo, ¿no? Vamos a ver.
I don't think I can do this job, Tim. As soon as I lay down, all I see are those kids' faces. How long you been doing this?
12 years.
How do you do it?
It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade.
Señor Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrar a mi hermana.
Imagine walking into her room right now, seeing an empty bed. What would we do? Shivering stars drift
around them. No puede faltar el color.
Sepia, por supuesto, de ese color somos.
El color sepia, no puede faltar. No estoy hablando de la película, No estoy hablando de la película, pero qué curioso es esto. El color sepia, no puede faltar una película donde están en México.
Se supone que hay Colombia también ahí, pero sigue.
Ah, bueno, vamos a seguir.
We're Homeland Security. You know we can't go off rescuing kids in Colombia.
This job tears you to pieces. This is my one chance to put those pieces back together.
We're talking about extracting an 11-year-old girl from an army of rebels.
Not just her. I'm talking about rescuing hundreds of kids.
She could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, L.A.
Over 2 million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. Do nothing. Someday it's gonna reach the likes of you.
What if this was your daughter?
Wherever I go, I find my way home.
Help was expose the horrible reality of human trafficking by bringing this true powerful story to the big screen. Express interest now at angel.com/freedom.
Ahí tienes el propio Eduardo Verastegui. ¿Qué opinas? ¿Lo que viste? Se fue el sonido. Creo que se fue el sonido.
Aquí ya estoy, perdón. Sí. A primera instancia me atrapó. Es una película que quisiera ver. Creo que es una película que obviamente se abre en contra de una realidad, la cual es de meditar, ¿no? Porque yo creo que entraría a ese punto de que como creyentes o como seres humanos a veces estamos muy metidos en nuestras nuestras actividades y nuestro pasar de la vida, ¿no? Y yo creo que este tipo de temáticas nos ayudan a poner en el foco una tremenda realidad que está afectando a la sociedad, en este caso mexicana, te digo, ¿no? Hace una semana estaba en Tlaxcala, que es una zona muy conocida por ese ambiente de trata de blancas, que es algo que pasa, algo que es terrible. Esta película, claro que hablando desde un aspecto positivo, puede traer cosas interesantes, ponerlos a la mesa del tema de conversación, el poder hacer algo como sociedad, que claro que eso es sumamente importante. Pero algo que estamos viendo es algo, un comentario inicial que tú dijiste, Esteban. Si realmente esta película se quisiera prohibir, ya se hubiera prohibido. Realmente no hubiese salido a la luz. ¿Acaso muestra nombres de personas relacionadas con esto, el que están en el poder actualmente? La realidad, no lo sé, no la he visto. Quizás sí, ¿no? No lo sé, pero creo que es una película que sirve para una propaganda que no es necesariamente mala, sino que puede ser de derecha, como tú bien lo comentabas, que es donde se mantiene una postura bastante radical en muchos temas, ¿no? Pero aquí es ver el fenómeno mediático que se está suscitando, que realmente se está utilizando una forma de promover esta película que tú considerarías como legítima o ilegítima. ¿Cuál será tu opinión sobre esta propaganda que se le está haciendo a una película que, como dijimos en el argumento inicial, si se quisiera prohibir, ya se hubiera prohibido?
Bueno, ¿escuchas?
Sí, te escucho.
¿Te escuchas?
Te escucho a la perfección.
Decir legítimo, ilegítimo, legítimo, ilegítimo, se me hace como que voy a dejarlo en el 50-50, porque en la cuestión de hacer marketing, en el sentido de cine, es complicado hablar qué es legítimo y qué es ilegítimo. Pero, como te había mencionado al principio, parte de lo que se ha vendido, hay muchas cuestiones ahí que no calificarían como lo ha querido vender el marketing, que es la película que quiere acabar las élites, la película que no quiere que vean, las películas que la parte de esta narrativa conspiranoica que tiene que ver con la parte esta de Kanon y lo que viene siendo por parte de lo que es la parte esta progresista. Ahora, no desmiento que no existe una veracidad dentro de la parte conspirativa. El problema es que cuando te introduces a los grupos de este tipo y quienes realmente creen dentro de este apartado, vas a encontrar a gente que es pro-Trump, gente que incluso usa la palabra pandemia, como que la pandemia no fue, básicamente, no fue algo sencillamente una pandemia que ocurrió, etcétera, sino que fue algo planeado, una pandemia. Hasta el propio productor lo utiliza la palabra, en alguna de sus entrevistas dice la pandemia, dice él. El actor principal, Jim Caviezel, él ha estado siendo parte de lo que es esta agenda Kanon, en el cual él mismo se ha levantado contra lo que sería el lobby, de lo que en algún momento fue el escándalo de Pizzagate, es un escándalo que se levantó ya en Estados Unidos, en el cual se habla de un lobby de ahí de pederastas, ¿no? Dentro del gobierno, los demócratas, y hubo ahí una serie de conexiones que hubo con Hollywood, que hasta el día de hoy queda pendiente. Ahora, no que no exista algo como esto, el detalle es que no tenemos toda la información para poder sostener, ahora sí que una guerra mediática contra ello. El problema es que la gente que ve videos en TikToker, de gente que no es preparada en el tema, no es especialista, o algún video en YouTube, ya usan TikTok ahora, pero a fin de cuentas se están informando y se han alimentado de una narrativa en la cual estos productores han aprovechado. Básicamente, ¿qué tan veraz es? ¿En qué se sostiene? Ahorita decía Tlaxcala, sucede trata de blancas, pero no es tan evidente como lo han querido plantear. ¿Existe esto? Por supuesto, lamentablemente. La narrativa esta que han construido va de algo que se llama la ananecromo, que es una especie de sangre de niño que se extrae dentro de los infantes, vaya, horrible, y supuestamente es la droga más potente o mejor droga que existe. Y es algo que amigos de los productores, por ejemplo, Mel Gibson habla que Hollywood le ofreció a él en su momento de su vida. Entonces, para que entiendan, realmente parte de toda esta narrativa viene de personajes que incluso podías cuestionar si realmente es qué tan veraz es esto. Ahora, no negamos que exista una gran conspiración contra la iglesia. Salmo 2 nos habla de eso, de aquellos que quieren hacer su propia rebelión contra Dios, y siempre ha sido desde el huerto del Edén hasta el día de hoy. Que existe en un cuarto gente maliciosa con la luz tenue y las lámparas a medio encender, con un puro planeando cómo destruir a los niños y destruir la inocencia de este mundo, y que exista por ahí personajes muy turbios queriendo decir vamos a destruir al Cordero de Dios. ¿Cómo? Pues destruyendo la inocencia de los niños. O sea, no podríamos negarlo porque hasta la palabra de Dios lo dice, pero verazmente en un sentido se ve todavía como una narrativa creada de una ficción. Entonces no negamos que existe una maldad tan fuerte. Quienes vivimos en México hemos visto la violencia del narco, sabemos qué tan brutal se trata esto, pero al final de cuentas hablar de algo sistematizado, algo que organiza todo, algo que está detrás de todo, lo imperioso que lo han vuelto, pareciera que tiene mucho más poder que la propia providencia de Dios.
Claro, y creo que le diste al clavo en ese tema, ¿no? El punto es, yo como un simple mortal que estoy viendo apenas este tráiler, me llama la atención la película, quisiera verla, pero de esa tendencia de ahí, de esa forma de ver las cosas como si atrás hubiera una mano, la mano invisible, ¿no? Tal vez creo que ese término se utiliza por ahí. Una mano invisible de una organización que controla todo. Creo que nos puede llevar al miedo colectivo, ¿no? Tener un miedo grande pensando que los gobiernos políticos están orquestando todo. Cuando precisar lo que las mismas escrituras dicen referente a la providencia divina. Él está por encima de cualquier sistema, y aún él se vale de otros sistemas para poder socavar y para poder neutralizar los gobiernos de miles de formas. Platicaba con Alejandro Luna, estuve en Zacatecas también la semana antepasada, ahorita gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar viajando, y estábamos hablando acerca de los problemas del narco, precisamente en Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Cómo ciertos poderes de narcotraficantes ha traído la paz, entre comillas, a ciertas zonas, neutralizando a otros grupos delictivos. Eso, dices, bueno, a fin de cuentas es el narco y es el crimen, claro está. Pero no podemos negar que hay una providencia encima de todo esto que está controlando las acciones de los hombres, o las usa, mejor dicho, ¿no? Para no utilizar la palabra controlar, atribuyéndole a Dios que le hace las cosas, más bien permite y orquesta de manera no de forma de coaccionar todos estos eventos. Entonces creo que algo que podemos tal vez comunicar a los cristianos, desde que no tengan esa enfermedad colectiva de un trauma, de un miedo, poniendo por encima a grandes poderes políticos, que claro, que tienen su poder, estar en el mundo de la élite es un mundo totalmente diferente que nosotros no conocemos. Gente totalmente poderosa haciendo crímenes terribles por la falta, por el deseo de búsqueda del placer excesivo, ¿no? Que llegan a este gran mal, ¿no? Que es la trata de niños, la trata de mujeres, que les deja grandes dividendos a esta gente. Es como el joven de Tlaxcala que ve a los padrotes siendo grandes, y es lo que anhela ser el hombre, tener esas capacidades monetarias, tener el control. Y esto es una realidad que desde la historia de la humanidad ha existido, y prácticamente mientras exista el hombre va a estar. Pero sí es tratar de minimizar, de reducir esa ansiedad colectiva que ese tipo de películas pudieran causar. Ahora no estoy hablando de eso, no, de Freeman, pero me hace percibir que esa idea de venderla como la película que tiene el hilo negro, que tiene la narrativa correcta, que tiene, digámoslo así, cómo solucionar esta problemática. Las grandes élites no quieren que salga. Suena incongruente, porque realmente cuando una élite no quiere que salga una película, y tú lo sabes, no sale. Aquí nos dice el estimado Nilton Pardo, dice, hay un problema con la película, no tanto con su contenido. El contenido a mí realmente me parece muy bueno, ¿no? La temática, las actuaciones, el contenido a mí me parece excepcional, pero lo que tal vez estamos argumentando, lo que aquí tú nos estás queriendo comunicar, Esteban, es el fenómeno mediático que se está haciendo en medio de todo esta polémica que parece ser inventativa, ¿no? Que se están inventando, una polémica de invención, como si idear un enemigo que nos está persiguiendo, cosa que ocurre en cualquier cuestión. Quieres que levantar un movimiento, créate un enemigo y vas a tener la histeria colectiva, ¿no? Que es la palabra que buscaba, esa histeria colectiva. Y aquí dice precisamente nuestro hermano Nilton, no tanto con su contenido, yo vivo en Medellín y lo de los niños es cierto, también en México, estando en Tlaxcala de esta conversación, pues salió a la mesa juntamente con unos amigos que estábamos ahí. El problema es a quienes promueven la película, quieren legitimar otra agenda con ella, ¿no? Eso es lo que estamos tratando, lo que se está comunicando, el fenómeno mediático que hay alrededor de esta película, que hay una agenda por detrás que puede estar usando, como lo mencionamos, un enemigo inventado, que no está. Es como a veces los cristianos nos inventamos un enemigo que no está. Claro que hay un principado, una potestad, Satanás, no podemos ignorar eso, no podemos ignorar la realidad espiritual que nos rodea, también las agendas políticas, no podemos suprimirlas, pero también hay que ver que todo este fenómeno, pues, como decías tú, Esteban, es 50 y 50. Se está haciendo una invención de algo que a veces no es real.
No, yo pienso que también, ahorita que, bueno, vamos a decirlo, en principio del siglo XX comienza algo que se llama la conspiración de la puñalada en la espalda, algo que usaban los grupos fascistas de ultraderecha para inventar un enemigo en común para poder alcanzar su poder. Curiosamente, quienes comenzaron con las narrativas conspiranoicas fueron los propios conservadores. Y eso lo puedes buscar simplemente en internet, hay material de literatura de ello. Por ejemplo, lo más es decir que los judíos tienen la culpa de algo, los gitanos se roban a los niños, etc. Hay muchísimas, hay facciones comunistas, etc. O algún grupo en el cual se pueden sumir todo y decir, este grupo es peligroso. Ahora, no hay niega que podría haber una cierta veracidad en ello, pero lo convierten en su emblema para poder alcanzar sus objetivos. Entonces, el detalle de todos que son grupos que a fin de cuentas pasaron a la historia a tener el poder, pero primero comenzaron con una narrativa de terror. Y una vez que el pueblo tenía ese miedo, asumían que no tenía alguien que los protegiera y daban el poder a que ellos decían que los iban a proteger de estos males. Y es ahí donde entra el fascismo, entra todo tipo de cosas, ¿no? Un detalle también más es que da la casualidad que las conspiraciones dan mucho en la parte fundamentalista religiosa. ¿Por qué? Bueno, es como si su propia forma de entender la cosmovisión, quizá voy a tener problemas aquí, los que son muy dispensionalistas también son parte de una narrativa. Hace poco salió también la película Dejados Atrás con Kevin Sorbo. Kevin Sorbo también es parte de esta agenda Kanon, en el cual habla de toda esa conspiración que quitaron a Donald Trump del poder, que hay un movimiento demócrata, etcétera, y llega hasta los reptilianos, punto. El punto es que Kevin Sorbo, pues con esa película, tuvo éxito en taquilla, para ser una película independiente y una película, ahora sí, sumamente religiosa, tuvo éxito en taquilla y es una película, pues, que eres siendo de estos libros de Tila Hate, de Dejados Atrás, y todos estos obras, en el cual vuelve nuevamente a tener una taquilla considerable para la pequeña producción que dirigió Kevin Sorbo, un hombre que lo conoces como el actor de Hércules en los 90, y pues se volvió cristiano, pero un cristiano muy fundamentalista, en el cual pues es dispensionalista su posición, y él cree en esta posición que él vende en su película. Y le fue muy bien en taquilla, ¿por qué? Porque Estados Unidos, y parte de lo que vende esta película también, usa mucho esos argumentos del 2020, de la Antifa, de todos sus movimientos, hace guiños a este movimiento anti-Trump. Entonces la película ha logrado tomar esos elementos para poder hablar de una resistencia cultural contra este gobierno pervertido que está ahí, le llaman más allá del estado profundo, en el cual está desde las sombras, no ocupan hacerlo, pero dicen que es de las sombras, está queriendo dominarlo todo, ¿no? Ahora, no negamos que exista gente así de perversa y mala. El problema es que no parece ser tanto esta guerra, tan de esta forma, y esta guerra quizá, como algunos han querido llamar también, si llegara a ser mucho más agresiva, pues terminaríamos una calle mediática dentro de las calles, ¿no? Conservadores contra liberales, etcétera. Y pensar así en términos negro y blanco nos haría perder una perspectiva que quizá quien está manipulando los dos bandos. ¿Por qué? Porque así ha sucedido antes, ¿no? Pero ese es el detalle con este tipo de películas. Tú dices, ve el tráiler, me interesa. A mí me encanta ver a Jim Caviezel. Me parece una tragedia que después de La Pasión de Cristo ya no le dieron más papeles. Tuvo una serie muy, pero muy interesante ahí con el hermano de Christopher Nolan, que no duró dos temporadas. Es un actor fascinante. Lastimosamente no llega a más allá de lo que su gran triunfo taquillazo fue La Pasión de Cristo, y su carrera queda con un estigma. Y este hombre, pues de alguna manera, ese estigma lo llevó a una reflexión religiosa de su fe y lo llevó a buscar producciones de este tipo, ¿no? Él mismo declara, ¿no? Y es una persona que está comprometida con el tema de los niños, no puedo negar eso. Y hablar de una película, de un thriller religioso que habla de la trata de blancas, la trata de menores, trata de órganos, etcétera, no es algo novedoso, y esa es parte de la parte tramposa de lo que se ha vendido. O sea, incluso la película de Taken, aquí le busca implacable, Liam Neeson, trata de eso, le secuestran a su hija, nomás que a quien le secuestran a su hija, pues es básicamente el hombre más pesado y peleador de la tierra, ¿no? Es el que te va a patear el trasero, ¿no? Y se lo comunica por teléfono a uno. No sabemos, los que han visto la película saben, recuerdan muy bien. Sí, pues, sí. No, no, es una película que sencillamente sea la que descubrió el tema, ya se ha hecho quizá no manera de denuncia directa, no hemos visto la película, pero si es una denuncia directa, tampoco lo es la primera, ¿no? Pero lo que le hace distinto es que como el protagonista dice ser parte de una trama, de un personaje que existe, que también he estado leyendo ahí, no sé qué tan veraz sea, de que es inventado parte de la historia del protagonista, el que dicen que esa gente que la CIA, que más de 200 pedófilos, lo que tú quieras, ¿no? Por ahí hay en los artículos, no podemos saber si es verdad o mentira, pero el simple hecho que te venden que es una historia real, y una gente que se dedique a atrapar a pedófilos, yo ya quiero comprar mi boleto. O sea, no, eso no, no, yo ya quiero comprar el boleto, ¿no? Eso es mejor que un superhéroe como Iron Man o lo que tú quieras. Capitán, a toda la agenda, hasta Batman, vamos a quitarlo de ahí.
Cabe mencionar, te soy honesto, viendo el tráiler, yo me doy cuenta de que no se ve algo novedoso. Al contrario, parece una película de acción más.
Exacto.
Entonces no le veo una novedad. Es lo que te digo, si realmente va a desmantelar a las organizaciones, ¿no? Que no sé si yo estoy exagerando el argumento, no creo que lo hayan dicho ellos, pero la hacen percibir de esa forma, como si esta película fuera a desmantelar la élite de estos gobiernos que tienen esa trata de blancas. Y ahí es donde te pones a considerar, yo veo que es una película más. No le veo esa temática, la he visto con otras películas que yo no las recuerdo bien, no me grabo los nombres de las películas, pero ha habido varias que hemos considerado que tratan la misma temática del trata de blancas. O sea, sí. No veo la diferencia, la verdad, siendo muy honesto.
Yo le pregunté a un amigo de Estados Unidos, porque no he llegado a México y no he podido ver, esto que estamos hablando del tema del fenómeno mediático. Yo le pregunté, bueno, honestamente, digo, o sea, ya, honestamente, la película está buena, o sea, está detenida, pasa la factura, etcétera. Y él me dijo, mira, es como cualquier película de Jason Statham, salvando a niños de una trata de blancas, solo que reza, me dice.
Más para aclarar a aquellos que no somos cinéfilos, Jason Statham,
el rápido y furioso, el que mató a Han.
Ah, okay.
Y al final de cuentas no lo mató. Ajá. Un hombre, pues, calvo, cuadrado, transportador, la película. De hecho, la primera película de Transportador, involuntariamente trata el tema de trata del tráfico humano. Uh-huh. Al final de película, sin querer, salva un camión y hay un montón de niños tailandeses. Y sale una canción cristiana incluso, ¿no? Que habla de sálvame, ¿no? Y sácame de la oscuridad, ¿no? También para que entiendan que también Hollywood, quizá no de manera directa, pero implícito ha habido directores que tratan el tema. Entonces, hablar así, como que tú eres el que tienes la razón en el tema, es complicado, ¿no? Un tema que yo quisiera más decir rápido, es que cuando hablamos de cine conservador, tampoco vamos a decir que el cine cristiano tiene algo que ver con el cine siempre, ¿no? Siempre lo he dicho. El cine protestante y el cine católico. Este podría calificar que sus productores son católicos. Y esta productora, Ángel Studios, voy a aclarar unos puntos ahí, que fue la única productora que le dio la oportunidad de distribuirla. Muy pequeña productora, pero es la que es la productora de Chosen, esta serie de Jesús, que ha sido muy, pero muy afamada en los últimos años. Y esta misma productora es la misma productora que produjo la película de Jesus Revolution, que se habla de esta revolución que hubo ya de, en los años 60, ¿no? De esta revolución evangelística, donde cerca de 1 millón de personas se bautizaron en las aguas de California, ¿no? Entonces, de buena manera han hecho un material muy interesante, pero estos productores no son evangélicos, aunque vendan material que está relacionado al evangélico, son mormones. Yo me voy a sacar el dato. Entonces, cuando Eduardo Balestrillo... Entonces, cuando Eduardo Balestrillo dijo que la directora Ángel se unieron en 5 días y cerraron el contrato más rápido de su vida, dijo, son hombre de Dios, pero no dijo qué hombre de Dios era. Entonces, ahora, aquí es un tema complicado. Yo un hombre complicado, porque al final de cuentas, no soy católico, no tengo conflicto aunque lo sea el productor, pero puede haber un sector que si descubriera arduamente, oye, ¿qué pasa? Estos son católicos y desde que, si ahorita pongo a las 5 de la tarde, estoy seguro que voy a encontrar a Oliver Stegui en su cuenta de Facebook, así, siguiendo con el rosario, ¿no? Lleva como unos 7 días haciendo un rosario para que su película sea una película que denuncie todo esto, ¿no? Entonces, para que entiendan, es una película que está hecha por católicos, pero por productores, distribuida por mormones, y parte de su equipo técnico son pro LGTB. Entonces, ahí se lo dejo tarea, es lo mismo que sucede con Justin, ¿no? Entonces, ¿algo importa, algo influye en eso? Quizá no, quizá sí, depende de la perspectiva y tu cosmovisión, de qué es lo que consideras sacro o no. Es como la película de Josen, perdón, la serie de Josen, esta de Jesucristo, que es una interesante serie, que pues tiene productora a Maldonado, quizá este predicador Maldonado de la prosperidad, ahí tiene sus créditos en la película, parte del movimiento de LGTB, que son parte de los que son camarógrafos, son parte de la película. Los mormones son los que tienen más dinero metido en esa serie.
Una imagen, ¿no? Una fotografía con la producción de Chosen y una bandera de LGTB, ¿no? Por LGTB.
Okay. Entonces, yo digo a través de otros, voy a abrir otra conspiración para, nomás para dejarse en la mesa, ya que les gustan conspiraciones. Hace poco se estrenó una serie El Señor de los Anillos y Los Anillos del Poder, y los showwriters, los escritores y productores importantes de toda la serie son mormones. Lo que sucede es que Señor de los Anillos es una novela completamente con una cosmovisión fantasía, obviamente, pero cargada de un secretismo, elementos encriptados del catolicismo romano. Ahora, cuando llega Anillo del Poder, llega con Schroeder, que son mormones, y ellos introducen su propia influencia mormona. De hecho, hay muchos videos ahí de mucha gente de Estados Unidos que ha hablado de eso, ¿no? A veces me pregunto yo, conspiración, ya que les gusta la conspiración, les voy a regalar una, aunque no me crean mucho, pero pueden corroborar. Yo a veces me digo, bueno, yo veo que los mormones están apoyando todos estos proyectos relacionados con, por ejemplo, Soul of the Freedom, y otros 20 proyectos que vienen allá en masa entre series y películas, y me llama la atención que tengan tanto dinero para poder producir eso, aunque son una productora pequeña, pues de pequeña a pequeña están creciendo, ¿no? En menos de 10 años están poniendo, como The Chosen, ya sabemos que es una serie que que es la serie que más se va a doblar en diferentes idiomas. Dentro de poco va a ser la serie que más idiomas se ha doblado. Entonces yo pienso que no era buena. La providencia de Dios puede actuar aún en mormones para hablar de una película donde unos productores católicos nos quieren hablar de un tema que trata de la trata de tráfico de niños, aunque no es un tema nuevo, pero hablarnos de un hombre de fe, que sea verdad su historia o no, pero que pueda ayudarnos a tener esperanza en un mundo en el cual está completamente caído, pues adelante, le aplaudimos y yo quiero pagar un boleto para apoyarlos porque se debe apoyar proyectos de ese tipo. ¿Cuál es el problema? Que se quiera vender como si fuese la gran salvadora, no solamente en contra de las élites, sino como si ella fuese la propia película que fuera a cambiar todo el sistema, ¿no? ¿Cuál es otro problema? Es que a final de cuentas, esa película ha alimentado lo que se ha construido del 2020 para acá, más años atrás, pero 2020 fue como que lo evidente, ha evidenciado que existe una narrativa conspiranoica que fácilmente lo puede asumir la parte conservadora y fundamentalista primero que nadie. Y obviamente es ahí donde realmente se me hace peligroso, porque podía haber un grupo que podía aprovechar esto y voltear la balanza política, social y religiosa a través del cine.
Y eso, digo, eso ya es lo peligroso en esta cuestión, ¿no? El asunto determinante es, bueno, vemos una película la cual toca una temática interesante en medio de tantas temáticas absurdas que se mueven a través del internet, a través del cine, claro, es una buena temática. Pienso, ¿sí?, desde mi punto de ver, yo creo que mi conclusión o resumen de todo lo que estoy captando, de todo lo que nos estás comunicando, va a ser una buena película. Yo voy a pagar por verla. Hay que apoyarla. Pero no es la salvadora de nada. No va a producir nada. A no ser que produzca, como dice Esteban, alguna agenda política, ¿no? Y se busque crear algo que puede dar un giro a las cosas. No va a ser la película que va a desmantelar este sistema. Que así se nos está vendiendo. Se siente como cuando es la final de fútbol y si gana las Chivas, te sientes bien emocionado que gane, y cuando gana, ¿y ahora qué? Ya fuiste a verla. Es una película, como estábamos argumentando, bueno, sale el actor principal de la película, viene siendo Jim Caviezel. Caviezel. Y diferentes actores que salen en esta película. Él es el, como decía Esteban, el protagonista de la película de La Pasión de Cristo. Entonces, me parece un proyecto interesante, pero sí, venderla como esa película que va a desmantelar el sistema corrupto, no es la realidad, y no, porque va a mostrar o va a denunciar cómo opera esto. Creo que ya hemos visto varias películas que tratan el tema. Y creo que hay libros, de hecho, no hace mucho, había una mujer, me hacen estos videos en TikTok, que habla de que luchó contra unos, a lo mejor tú te acuerdas del nombre de ella, que luchó contra un grupo de pedófilos.
No recuerdo el nombre.
Es una mujer que hasta tiene un libro. Mejor compren ese libro. No estoy seguro realmente cómo se llama ella, pero ella cuenta su historia de cómo fue, creo que fue metida a la cárcel, la iban a matar, y ella luchó de tal forma, hasta dar conferencias de ese tema, de cómo opera la red de pedófilos y cómo uno de los grandes pedófilos está encarcelado. Al parecer ganó la batalla, ¿no? Y dice el nombre ella. Entonces ahí vemos a una mujer que con ayuda de diferentes fuerzas de justicia pudo hacer algo, según la narrativa que ella cuenta. Bueno, ahí hay un caso, o sea, esto ya no es novedoso. Tenemos una persona que ya ha luchado contra ese sistema. Esta película puede añadir cosas nuevas, traer al debate el tema, pero se busca, ¿qué se busca con esta película? ¿Que realmente va a hacer algo, va a producir algo? Aquí nos dice Nilton Bardo, La victimización fundamentalista surge de su imposibilidad de impactar la cultura de su tiempo. Esta narrativa de nos persiguen sirve como una excusa para su nulo éxito evangelístico y artístico. Es como, se está vendiendo algo que no es. Digo, esta película yo la veo como una película de acción más, realmente.
Pero religiosa. Es religiosa. Como... Sí, es todo. Hay un gran poder en el cine. Si uno sabe utilizarlo, la agenda política religiosa es fácil de que se pueda transmitir más rápido que una campaña evangelística. Joseph Goebbels, es el encargado de la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial, él entendió de antemano el poder mediático del cine. Él asume, toma todas las productoras, sabe que en su momento Alemania tenía los mejores directores de su tiempo. Muchos directores huyeron porque eran mitad alemán, mitad judío. Y pues cuando él tiene toda la maquinaria, él empieza a narrar películas históricas. Por ejemplo, que te gusta una leyenda clásica de Brumilda y Sigfrido. Sigfrido va y salva a Brumilda de un dragón en un castillo. Y la historia, dices tú, bueno, ¿qué tiene esto de importante? ¿Cuál es el cambio que le da Joseph Goebbels? Su ideología, bueno, ahora Sigfrido es un hombre rubio, un hombre cuadrado, perfecto. Brumilda es rubia, hermosa, y el dragón es un símbolo de los judíos y el comunismo. Entonces, ¿existe? Sí. ¿Quienes puedan dominar esto dentro a través de su ideología en el cine? Sí. Sí existe tal cosa, pero también siempre ha existido una contraparte. Ahora, el problema de la contraparte de estos grupos que rayan el lado fundamentalista o el lado religioso, de este apartado mucho más conservador, de ultraderecha incluso en algunas partes, el problema radica que estos grupos no parecieran ser el ariete perfecto para poder destronar toda esta propaganda woke, que realmente, siendo mucho más honestos, pareciera que se está desbaratando por sí solo. Ya empezaron a despedir a aquellos que eran los agentes que tienen que ver con el tema de los que seleccionaban actores afrodescendientes de diferentes géneros para poder interpretar a personajes. ¿Por qué? Porque no está produciendo. Al final, la ideología más dominante es el dinero, porque el mundo se mueve en dinero, 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 dinero. Entonces, cuando estos productores descubran que no les está funcionando la agenda woke o la agenda LGTB, es muy posible que se apoye en la parte conservadora. Mi problema es que esta parte conservadora no vaya a hacer lo que el pasado fue, muchas veces inclinada la balanza hacia un aspecto negativo en vez de ser un post positivo.
Claro, nos deja mucho a considerar referente a estos héroes políticos, esa propaganda política que viene desde USA, Estados Unidos. Y bueno, aquí podemos ver cómo el ser humano es fácilmente manipulable. No podemos, solemos ser solamente negro y blanco. No podemos, no vemos otro tipo de color. Referente a estas, a las injusticias, pues vamos a nuestro partido y no vemos las injusticias que nuestro partido político comete. Igual pasa con nuestras posturas teológicas o filosóficas, ¿no? Que nos llevan a esa reducción de la opinión, de una opinión crítica referente a eso. Conclusión de esta temática, bueno, es una buena película, no es la película que va a desmantelar el sistema de trata de blancas, se está usando una forma de promoverla que, como decía Nilton, creamos un enemigo que nos persiga para que la gente apoye de manera más intensa, y gente que lo cree. Hay gente que se deja mover bastante fácil, y sus convicciones son bastante endebles. Y digo, es una película que sí me llama la atención, y sí quisiera verla. De hecho, yo no sabía de ella. Mi hermano en la carne me estaba diciendo, oye, hay una película que salió y que es muy interesante, y que los políticos no quieren que salga, así bien, bien emocionado. Y yo, ¿a poco sí? Pues ya, ¿a poco dice los nombres de todos? Yo pensé que era un documental o algo así. Cuando me mencionó, o sea, yo pensé que era un documental y dije, wow, qué interesante, un documental donde van a venir los nombres de todas las personas que están involucradas en este crimen. No es eso, es una película que sí, una buena película, un buen actor emblemático, el de La Pasión de Cristo, o sea, es emblemático, es alguien Y luego pues tenemos a este director, este hombre que se hizo bastante famoso por sus convicciones conservadoras y católicas, que claro, que hasta a mí me produjo emoción, digo, ah, mira, un hombre ejemplar, ¿no?, que seguir. Pero bueno, o sea, aquí estamos viendo que no hay más, simplemente es una película que sí, que hay que apoyar porque es buen cine, pudiéramos decirlo así, tal vez, Esteban.
Bueno, en un sentido ya de hacer una crítica de cine, narrativa, fotografía, música, ahora sí que ponernos exquisitos, no lo sé. Pero en un sentido de que la película, voy a decir claro, ya es heroína, nomás en este aspecto, de que el productor han tenido la forma de poder sacar una película que ya estaba muerta, y todo aquel que pelee por sacar su obra y sea su sueño, etcétera, para mí es alguien que merece ya un boleto, aunque la obra no sea la gran cosa, pero te nota la pasión y el corazón del productor, a pesar de sus convicciones políticas, aplaudo sus convicciones religiosas en el sentido de para dónde va, pero en ese sentido se me hace que es una película importante apoyar el fenómeno de que la balanza crezca dentro de su taquilla, porque quizás eso signifique nuevos proyectos de ese tipo, ¿de acuerdo? Claro. Ahora, ¿por qué? Porque ya estamos cansados de Hollywood, y de alguna manera Hollywood va a tener que despertar hacia ese lado, o Hollywood se va a hundir de su propio lado, ¿de acuerdo? Entonces, decir que es buena, no lo sé, o sea, el puro tráiler ya me va a entender toda la trama.
Claro, tengo que ver la película. Con el tráiler ya vimos todo, ¿no?
Entonces, no sé si era muy explícita en el tema de lo trata de niños, no lo sé, pero el hecho de tener un actor como Jim Caviezel, pues ya me da cierta seguridad. Mira Sorvino, una actriz que se perdió con los años, en una actriz que en su momento incluso fue novia de Tarantino. Entonces, increíblemente, como ya les mencionaba, ya había estado en una película muy fuerte, que esa sí es muy fuerte, de trata de skin trade, de trata de blancas, y verdaderamente es fuertísima, ¿no? Ahí sí es muy explícito el tema. No sé si esta película tenga algo parecido, pero tiene la misma actriz que ya ha participado en proyectos de tipo, ¿no? Entonces, hasta que no la veamos, podemos decir, bueno, son 7, un 8, un 9, un 10.
Yo creo que hay que tratar el tema después de verla.
Pero fuera de ahí, pienso que por mediático, mi problema es sencillamente que querer funar a aquellos nos haría igual a aquellos que denuncian de que nos quieren funar o perseguir, ¿de acuerdo? De todo que usted nos persigue, nos quieren funar y te conviertes en aquello que juras destruir, en nada te vuelves diferente a aquellos que dicen que te persiguen.
Exactamente, se vuelve con esta gran controversia que a todos los cristianos nos iban a bloquear en Facebook. De hecho, hay algunos personajes youtuberos, ya que ya no me han salido, que hablan mucho de esto, ¿no? De una persecución real, ¿no? Santiago Alarcón era uno de ellos. También Will Graham hablaba mucho de ese tema. Y ahí siguen, o sea, es una persecución no realista muchas veces. Es como, hay que ser muy precisos. Históricamente cometemos un error. Es cuando hablamos de la persecución de los cristianos de los primeros siglos. Es que los cristianos los perseguían siempre, no es cierto. No siempre. En Alejandría, en el tiempo de Orígenes de Alejandría, claro que hubo una persecución, pero en su momento había un filocristianismo, había un apoyo al cristianismo. Tanto así que el obispo de Alejandría llegó a ser casi casi como un emperador. Llegó a tener gran poder. Llegó a tener gran poder por el apoyo que se le estaba dando y el financiamiento que se le estaba dando por parte de la emperatriz de ese momento, que era filocristiana. Ha habido persecuciones, sí. Comúnmente las persecuciones de los primeros siglos era persecución al obispo. No a la grey en totalidad, al obispo, al líder. Después con Severo y Diocleciano, claro que ahí sí, ya se maximiza la persecución, ya se hace más fuerte, pero no siempre fue así. La persecución cristiana ha tenido sus altas y momentos de tranquilidad. Entonces, yo vender una narrativa, y es lo que comúnmente se dice por los expositores, la iglesia cristiana siempre ha sido perseguida. Sí, no. O sea, no ha tenido sus buenos momentos, momentos de paz, tranquilidad. En Alejandría, en otros lugares. Claro que después vino persecuciones, pero no siempre es así. Entonces, vender la idea de una persecución que no es real, que si ahí caemos en una imprecisión histórica. Estamos siendo imprecisos al momento de decir que la iglesia cristiana siempre fue perseguida como en el tiempo de Severo, ¿no? Hubo momentos de tranquilidad, hubo momentos de apoyo al cristianismo, hasta hay una imagen muy famosa de un pagano que hizo de Cristo. Ahí tienen a su Dios Cristo, ¿no? Y les hizo una imagen para colocarla dentro de las religiones populares. ¿Y qué es lo que quiero decir con este argumento? Es de que no siempre hay una persecución real. Muchas veces es una persecución ficticia, una persecución imaginaria. Sí, claro que hay persecución al cristianismo, pero no puedo mentir. No puedo mentir de que se me está persiguiendo cuando no es real. Al contrario, puede que no se me persiga. Puede que hasta llegue a buenas posiciones para ayudar a alguien, no lo sé. El único punto al que voy es de que con todo esto es, siempre se está levantando una mentira frente a nuestro grupo. No estamos viendo la realidad social que está ocurriendo y política, que es muy difícil. Se requiere una mente bastante avisada para poder profundizar en qué está pasando políticamente, religiosamente, en cuestiones del cine. Pues tú eres
culturalmente,
culturalmente, ¿no? Cuestiones populares. Tú estás muy avisado en ese sentido, ¿no? Pero hay gente que no, o sea, no lo alcanzamos a percibir. Y para poder tener una mente, yo creo que es parte de la cosmovisión cristiana y del desarrollo que tiene que tener el cristiano en su vida, es reconocer la verdad y la honestidad, que son virtudes cristianas. La verdad, sobre todo. Sí, es una película hecha por un católico, promocionada, producida, apoyada por mormones. Y todo lo que conlleva, dices, bueno, está bien, es una película que habla de un gran tema. Un tema social que tiene que ver con nosotros y que tenemos que estar nuestra mente ahí porque es un mal terrible. Pero tampoco no es la película salvadora. Y hay que verla. O sea, todavía no la vemos. Y tal vez al verla, algunas de las argumentaciones que yo dije, pueda decir, bueno, me equivoqué en esto, ¿no? Si dice los nombres de los políticos que están relacionados con el tema.
No, pero, no, si dijeron los nombres, yo hubiera salido en redes sociales. Ya sí. A esa altura iban a salir en Estados Unidos. No sé, parte de la teoría de Kanon tiene que ver con Jeffrey Epstein, todos los nombres que tienen que ver con Pizzagate, todo lo que ha sido relacionado en los últimos años acerca de Hollywood, las teorías de pedofilia que existen a través dentro de círculos sociales dentro de Hollywood, ¿no? Siempre ha estado podrido Hollywood, termino con eso. No, eso no es mentira. Hace poco se estrenó una película, ya va a salir ahí en una plataforma de Star Plus, creo, Babylon, del director de La La Land. Y es una película que habla de los principios del siglo XX, del comienzo del cine, y aparece aparente sencilla porque habla un protagonista, dos protagonistas que quieren ser parte del cine y vivir el sueño del séptimo arte, ¿no? Pero te habla de las fiestas, los excesos, los abusos, los asesinatos, la perversión. Eso es en 1915-1917 y esto ya está documentado, esto ya sabemos que es canon dentro de la historia, de que había lugares donde mataban personas, donde había una cuestión de trata de blancas y todo eso. Y es una película de que ya nos trata ya de 100 años atrás, ya podemos contarlo. Y uno dice, bueno, ¿mejoró Hollywood? Pues uno puede pensar por pura inducción lógica. Bueno, no pudo haber mejorado. Pero el hecho de también estar alarmados, este sentimiento de tenernos también en un estado como si Dios no fuera Dios sobre la tierra, y de alguna manera tener un conflicto entre el bien y el mal, aunque pareciera que el mal nos tiene detenido, y de alguna manera estamos esperando que nuestro Salvador venga y nos salve de la manera tan oscura que estamos viviendo en este momento de nuestras vidas, nos va a llevar también a ese tipo de pensamiento escapista y considerar que si nuestra realidad es tan oscura, es a causa de algo que está por fuera de nosotros, antes de pensar en nosotros mismos y descansar en la providencia de Dios. Ahí sí lo dejo claro, obvio. No negamos que exista algo tan negativo y oscuro como esto. Ahí existe, hay material, hay documentación, por supuesto. Pero también usarlo como ariete y también como pretexto para poder vender, también puede ser algo muy deshonesto. También hay que ser honesto, como decías, una persecución como tal. También no son honestos cuando se habla de los que están siendo perseguidos ahí en Egipto, que no son evangélicos, no son bautistas, no son presbiterianos, no son luteranos, son coptos. Y le preguntas eso a un lado de ellos y va a identificar como católico, no podría identificarlo como cristiano su posición. Y viceversa, ¿no? Cuando hablamos de persecución, ¿quién en verdad está sufriendo persecución? Podría caer más allá de lo que son posturas no tradicionales en el sentido de Occidente, pero ya muy tradicionales en su propia historia y postura religiosa cristiana. Entonces, cuando estamos hablando de una persecución, donde hay persecución, los grupos que están siendo perseguidos no son lo que considerarían muchos grupos de este lado del charco como cristianos. Entonces, también es una cuestión de no entenderse qué es realmente a quién persigue y a quién no persigue. Entonces, como esa película es una película que la producen católicos, me llama la atención que ha habido grupos muy extremos del lado protestante, diciendo también que, bueno, es una película que produce católicos, ¿por qué le voy a creer a un católico? Y he hecho algunos comentarios fuertes que leí, fue de que, oye, ¿y por qué Eduardo Verástegui no habla del abuso y la pederastía dentro de la Iglesia Católica Romana? Entonces, un punto que tienen ahí, pero también hablarlo de esa manera también es debilitar otra facción, que hay que entenderlo también ahí, que no lo estamos entendiendo como grupo cristiano. Si en verdad fuéramos un verdadero grupo cristiano que está enfrentando a esta gran tiranía o esta élite, verdaderamente ya estamos perdidos siguiendo esa lógica, porque cada quien al final de cuentas hace lo que quiere dentro del cristianismo. No ocupan aplicar divide y vencerás, ya todos están divididos. Si esa película logra que protestantes, católicos vayan al cine y se unifiquen y hagan conciencia de un tema que ya se ha hablado, pero que lo hagan para que ahora sí se pudiera mover algo político, la gloria sea para Dios. ¿Por qué no?
Claro. Totalmente puede haber cosas positivas y es algo que hay que ir mediando, ¿no? Sabiendo que hay que aclarar sobre esas persecuciones ficticias o sobre la realidad de una unidad, sobre todo cuando podemos tener un bagaje más del razonamiento de que una verdad y lo justo siempre lo será, independientemente de qué grupo lo haga. Sabemos que hay imprecisiones doctrinales, herejías, sin fin de cosas. Aprendamos de los santos. Santo Tomás de Aquino decía, estoy de acuerdo con Arrio en esto, ¿no? Por dar un ejemplo. Estoy de acuerdo con Arrio en esto, estamos con Arrio en esto, pero en esto no. Yo creo que el principio de que la verdad es verdad, sin importar si la dice un pagano, un católico, un mormón, un testigo de Jehová, bueno, esos testigos de Jehová no tanto. Independientemente, cuando estamos hablando de obras, no de doctrina o de cuestiones verbales, sino de lo que es justo. Digo, yo apoyo a este hombre, se me hace algo loable, como tú dices, el luchar por una película que habla acerca de un tema social que realmente nos aflige. De hecho, ahí en los grupos hemos estado hablando, ¿no?, de la temática de lo perverso que llega a ser el hombre, lo que hay detrás de las redes sociales, lo que hay detrás de lo que es el internet, sobre todo la deep web y todo ese tipo de cosas, que hay cosas terribles, aún de adolescentes llegamos a ver cosas muy horribles en el mundo del internet, cosas bastante oscuras, cosas que sí son del mismo corazón de Satanás, que son perversísimas, que se atenta contra la dignidad humana, que atenta contra la realidad humana. Y claro, esta película toca un tema que atenta contra la dignidad del hombre, que tanto decimos profesar en Cristo, ¿no? Una dignidad que Cristo vino a dar al hombre. Y vemos los hechos terribles de los seres humanos, hombres inmiscuidos en la política, en el cine, Hollywood, las grandes productoras, el internet. Digo, es un mundo que si lo vemos desde esa óptica es oscuro y terrible. Pero siempre la providencia divina está. Y va a haber hombres que actuarán de manera justa, aún independientemente de su credo. Bajo una providencia, bajo el pensamiento de Cooper, ¿no?, que dice de una gracia común, etcétera. O sea, siempre hay algo, siempre está Dios ahí detrás, haciendo y gobernando, como lo dice el Salmo 2 que bien citabas. Entonces, creo que nos puede poner a pensar, puede haber algo positivo en ver la película, también considerando una agenda política que trata de vender algo que no es. Creo que el trabajo del cristiano es poder tener una versatilidad intelectual donde pueda alcanzar a detectar lo que hay detrás, que se puede equivocar, que puede tener imprecisiones, claro que sí, pero al menos ver la intención con la que los hombres actúan y no comernos todo como son tantas las masas en redes sociales, Esteban, que están siempre siguiendo a personas que hablan mentira, que hablan imprecisiones históricas, que hablan de una forma tan poco honesta y poco seria, y tienen miles, millones de personas tras de ellos. Eso nos habla de la realidad de nuestra sociedad y aún de los cristianos. Estoy hablando de los cristianos. Veo páginas cristianas tan superficiales, tan imprecisas en su información, tan partidarias, y dices, ¿cómo es posible que haya tantas masas de personas que no sean capaces de poder discernir que algo es incorrecto, que la persona que les está hablando les está dando información falsa? Pero son miles. Y cuando hablamos de personas que tienen un deseo de ser más precisos en la información que hablan, de ser más esforzados en lo que comunican, de poder desarrollarse como seres humanos, como personas, y el área intelectual, espiritual y moral, ¿no? Son personas que no reciben la misma atención que personas que realmente hablan de una forma tan imprecisa. Pero aquí es donde, pues bueno, vean la película, la recomendación, vean la película, yo la voy a ver, daré mi opinión quizás algún día referente a este tema. Me hace ver cómo somos tan fáciles de mover los seres humanos, el poder político, los medios, son muy pocos los que se ponen a pensar que será real todo lo que nos están vendiendo acerca de la persecución hacia esta película, o es una forma de promoverla. Independientemente de cómo se haya hecho, pues bueno, trata un buen tema, un tema social, un tema que necesita atención, que sería maravilloso que no existiera, pero pues existe. Y hay que meditar en ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros cada quien en nuestro lugar, en donde estamos? Porque aún la participación de la misma pornografía, ¿no? La misma pornografía, pues es muchas veces es esto. Son videos de trata de blancas y la gente se deleita en verlos. Entonces, creo que también ahí es donde ya en el nivel moral, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo en referente a este tema? ¿Algún comentario final, mi estimado Esteban, que quieras dar?
Pues, yo creo que hemos dicho mucho, pero tocas el tema importante acerca de consumir. Es como el tema de las drogas. Si dejara de ver consumidores, acabó el narcotráfico. Pero como es un tema que se ha inmiscuido tanto en la sociedad y vive de aquellos que lo consumen, pues se ha mantenido. Igual la pornografía tiene que ver con el mismo tema. La industria, la pornografía existe porque es una de las industrias más grandes que existen. Después del cine y los videojuegos, la pornografía ha llegado a momentos que le ha ganado a estos puntos, ¿no? Entonces, ¿por qué existe? Porque la bajeza en la necesidad del ser humano, su propio pecado, consume, y esto los lleva a lugares mucho más oscuros. Todos estos personajes que se hablan de la pedofilia, o esos que quizá no practiquen la pedofilia, pero han visto pornografía infantil, han sido partícipes también de esta oscuridad que viene del mismo infierno. Entonces, el hecho, primero que nada, sería acabar con los sitios de pornografía, pero si alguien los mantiene es porque alguien consigue dinero por medio de ahí. Y segundo, la manera más sencilla de quizá empezar el cristianismo es con uno mismo, de lo que Dios está haciendo con uno. Si uno practica o más que nada consume pornografía y pornografía infantil, es ir hacia la cruz. Y al ser una persona, esto no es como lo que gente vende allá afuera, el cambio de conciencia, sino esta persona entiende que ya no puede tener esa misma práctica y es una persona menos a este mundo que vive de sus consumidores. Esa película ahora de Son of the Freedom también tiene que vivir de sus consumidores. La crítica ya la hemos hecho, el único problema es la parte mediática, pero cada director, cada postura es libre de postrar su propia ideología y su cosmovisión, aunque ésta sea religiosa. Y pienso que es importante ir a verla, consumirla, darle otro tipo de forma al cine, quizá de este cine agotado, cansado de Hollywood, y aunque sea una película, quizá no sea posiblemente la calidad que tendrá una película de acción de 120 millones de dólares, porque costó 14 millones, pero quizá logra conectar con lo que debería conectar una película inicialmente, independientemente de lo que creas o no, con tu audiencia. Si logra eso, ya has logrado completamente lo que decía un gran director, que una película, dice, te puedes enojar, te puedes enamorar de ella, puedes patear el asiento adelante, decir, ¿qué es esto? Puedes pararte, decir, escupir, yo no quiero volver a ver esto, o sencillamente gritar de éxtasis de lo que acabas de ver. Pero si la película no te genera nada, esa es una mala película. Y es correcto.
Exacto. Entonces, no queda más que verla el día que se estrene, o después.
La esperamos, la esperamos.
Vamos a verla, vamos a verla. Igual ya después platicamos sobre el tema, Esteban.
Sí, sí.
Interesante, ya viéndola, analizando qué vimos. Bueno, tú sabes más de esto del cine que yo soy un simple ser humano mortal que ve estas películas y bueno, da su pequeña opinión. Sí. Entonces, pues bueno, ya veremos y esperemos que tenga un efecto positivo, como tú lo indicas. Si no tiene un efecto en absolutamente nada, ha fracasado, se podría decir. Y bueno, pues aquí nos saluda nuestra hermana Rocío Madera, de allá de Cancún. Y también aquí está el estimado Solideo Gloria, esa frase icónica, Solideo Gloria. Saludos, hermanos, el Señor los bendiga, y también a nuestro estimado hermano Nilton Pardo. Bueno, igual, quizás alguna de las personas que está conectada quisiera dejar alguna pregunta aquí al cinéfilo Esteban, lo pueden hacer. Pues bueno, yo creo que sería todo por el café teológico de hoy. Vamos a regresar con los cafés teológicos. Pues últimamente ya el trabajo y algunas temáticas que he tratado, algunas clases que he estado dando y otros puntos, pues me ha consumido en tiempo, pero sí es interesante poder entablar un diálogo referente a estos temas, a la cultura popular, a las temáticas teológicas, a nuestra realidad social, ¿no? Y precisamente hace un momento estaba checando esto de las realidades sociales, ¿no? Hay un trend que me ha aparecido mucho en TikTok y de repente me agarro viendo TikToks para ver qué hay de la onda de los jóvenes, ¿no? Y hay un trend muy popular, ¿no? Acerca de una canción de Belanova, no recuerdo cómo se llama la canción, no sé si sea Rosa Pastel, ¿no? ¿Verdad?
¿Rosa Pastel?
Creo que sí, es esa, ¿no? Rosa Pastel.
Esa es.
Crecimos con esa música de Belanova, ¿no? Y en ese trend se me hacía interesante que algunos jóvenes se muestran de que estudian, que seré el mejor doctor, seré el mejor dentista, seré el mejor investigador, seré el mejor teólogo, ¿no? Y te topas con la realidad. Y también los cristianos se han metido mucho a este trend, ¿no? Y declaran, serviré a Dios y predicaré la palabra. Y algunos muestran que pues, no están haciendo nada, otros que apostataron, otros que hasta se fueron a otro bando, por así decirlo. Y es triste ver esta realidad también sistemática, de sistema que hay dentro de las iglesias, ¿no? Sistema, las instituciones, que tampoco las expectativas altas, como decía el Jean Paul, a veces tenemos unas expectativas como jóvenes muy altas. Creemos que vamos a ser los grandes hombres sin tener los medios para lograr eso, para ser los que mueven masas, los que cambian cosmovisiones, los que hacen una ciudad de Dios en la tierra, ¿no? No tenemos los medios, no somos Ginebra, ¿no? Con Juan Calvino, que aún Juan Calvino le batalló mucho. Entonces, pues las realidades sociales, ¿no? Que están ahí, sobre la realidad de los puestos dentro de las instituciones eclesiales, o sea, también dentro de las iglesias, tenemos muchos problemas, un eterno retorno, ¿no? Los grandes maestros en las bancas y hombres incompetentes en los púlpitos, en las instituciones. Y bueno, hay una realidad que está ahí, ¿no? Que estamos viviendo en ella. Realidades que nos pueden deprimir, nos pueden acabar. Cuántas cosas no hemos vivido como cristianos, ahí entre los amigos que hemos platicado, ¿no? De cosas que queremos hacer, no lo logramos, fracasamos, nos echan, nos corren de instituciones. Entonces, Son cosas reales, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver esto que estoy argumentando, no? Pues creo que sí tenemos que ser hombres despiertos a la realidad social que estamos viviendo. ¿Vamos a poder cambiarla? No. Pero desde el punto de que dices, como hombre, ves una película y ves lo que hay detrás de toda esta perversión sexual, y afirmas, y como hombre, que tal vez eres alguien acostumbrado a ver pornografía, y ves esto, y esto te lleva a la cruz, y comprendes que el cristianismo muestra una libertad en la persona de Jesús, en su perfecta humanidad, en su perfecta divinidad, y dejas de consumir pornografía, estás haciendo algo. Estás reduciendo los números económicos de hombres que están metidos en una productora, en un sistema bastante perverso. Pues bueno, ese yo creo que sería mi último comentario. Yo creo que aquí dejamos este café teológico número 49. Si Dios nos permite, quizás la otra semana, el café teológico número 50 será con el estimado Andrés, que él es un especialista en San Agustín, y estaremos hablando en cuanto a la teología de Agustín, en por qué estudiarlo, cómo leerlo, también porque si hablamos de los sesgos de lectura de Agustín, es un teólogo muy mal interpretado.
Sí.
Y se necesita entenderlo en su contexto, en su tiempo, como católico de su momento, qué creía y de qué lado estaría, del luterano, del presbiteriano.
¿De qué lado estaría? Presbiteriano.
Del presbiteriano, yo creo. Sí, está complicado. Hasta era de luterano. decía el hermano Andrés, yo pensaba que en mis lecturas creía más luterano en la cena del Señor, pero ahora lo veo más presbiteriano, dice. O sea, depende cómo lo leas, ¿no? Saludos al pastor y al hermano. Bueno, gracias Esteban por este café teológico, por la información que nos proporcionas. Nos dejas algo que meditar, que considerar detrás de la propaganda, hay que ver la película, hay que hacernos un buen juicio. Y simplemente eso, ser personas que no nos dejemos guiar por la histeria colectiva, ¿verdad? Entonces, pues gracias, mi estimado Esteban. Dios te bendiga, mi hermano. A los que estuvieron conectados, gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Cualquier duda y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes. Que el Señor los siga bendiciendo y les dé gracia. Hasta luego.